Son el 53 y esta comunidad, Castilla-La Mancha, la preside la que a la par es secretaria general del Partido Popular. Como saben ustedes, doña María Dolores de Cospedal García, a la que saludo con toda cordialidad. Me alegro mucho de verla.
Yo también, muy buenos días.
¿Está usted? ¿Cómo lleva la mañana?
Pues muy bien, estupendamente, muy contenta de que estén ustedes en Toledo.
Ajá. Hemos echado unas horas, hemos pedido la capitalidad de España para Toledo.
Ah, ya lo he oído y me ha parecido francamente bien que esté aquí la capital, pero la oficina también la pueden tener aquí, porque ya le he oído usted lo de la oficina, ir a Madrid, también la pueden tener aquí, que van a ser muy bienvenidos.
Bueno, de momento hoy, ayer, usted me imagino que recibió lo que considerará una buena noticia, que es que el Constitucional considere que no es... No solivianta ninguna norma el suprimir sueldos en parlamentos regionales como el suyo, cosa que había sido recurrida por el Partido Socialista. Le pregunto, ¿por qué quiere usted que trabaje un parlamentario a cambio de nada? ¿O es que recibirá el sueldo de otra manera, en forma de dietas por asistencia?
Pues no es a cambio de nada. Lo primero que tengo que decir es que no es el único parlamento regional donde esto ocurre. Ocurre también, que yo sepa, al menos en La Rioja y en Castilla y León. Es decir, que no hay un sueldo fijo asignado a los parlamentarios. Y el motivo, cuando lo propusimos, es doble. Por una parte, porque se ha querido ver exactamente de la manera contraria, para permitir que muchas personas que se quieren dedicar a la política y no quieren dejar su ocupación laboral lo puedan hacer, es decir, hacer compatible la tarea política cuando se trata de una labor como, por ejemplo, el legislativo. Obviamente en el ejecutivo esto no se puede hacer, pero en el legislativo sí se puede hacer, con el ejercicio de una profesión, de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, hacerlo compatible y de esta manera también enseñar y demostrar a los ciudadanos que la vocación política y la tarea política es una tarea noble. Y por otra parte, también, puesto que estamos en una región, yo creo que hay muchas más, pero estamos en una región donde hemos pedido un esfuerzo muy importante a los ciudadanos, también queríamos tener y demostrar el gesto de que los parlamentarios autonómicos, partiendo desde la idea de que el Parlamento autonómico no es un parlamento como el nacional, obviamente tiene la obligación de aprobar leyes y de realizar una actividad legislativa, pero yo entiendo que no tiene que tener una actividad tan profusa y a veces tan difusa como el Parlamento regional, pues tener una prueba de austeridad tanto en la actuación del Parlamento como también en los ciertos ahorros económicos que se puedan producir. No es un tema de ahorro exclusivamente, ni mucho menos. Es un tema más de configuración de la política como un oficio noble que se puede realizar por personas que además tienen otra profesión. Obviamente, el que se dediquen exclusivamente a la política también lo hace noblemente en la inmensa mayoría de los casos, pero es una actividad, cuando se está en el legislativo, que como en otras épocas, porque ya ha ocurrido en otras épocas, se puede compatibilizar y que, por lo tanto, los políticos somos personas normales que además tenemos vocación de servicio público y, en este sentido, de servicio a la comunidad. Esa es la idea que queríamos transmitir. Ya se aplica en otros parlamentos. Yo, francamente...
Pero con dietas, ¿recibirían dietas?
Bueno, hombre, lo que no le puede costar es el dinero a la gente. Una cosa es que no tenga un sueldo asignado y otra cosa es que le cueste el dinero. Y yo creo que eso es evidente.
¿Y las dietas equivaldría o serían de una cantidad parecida a la de un sueldo?
No, ni mucho menos.
Se preguntaba hace un momento, Fernando Onega, entonces... nadie va a tener recompensa por dedicar su noble tiempo a la política. Aquellos que sean menos favorecidos o que no tengan o que no tengan además o un fondo de armario notable o que se dediquen a profesiones bien remuneradas, entonces ¿qué van a hacer?
No, pero yo, con todos los respetos a todo el mundo, hay muchas personas en España que ya están en esta situación. Quizá no se conoce, seguro que lo conocen los ciudadanos que viven en municipios más pequeños. Hay miles y miles de concejales en España que no cobran un sueldo, pero miles y miles, y que realizan su tarea de concejal en su pueblo, o de diputados provinciales que no cobran un sueldo y que realizan su tarea de diputado provincial para ayudar a su comarca y no lo hacen a cambio de un sueldo fijo. Obviamente no les tiene que costar el dinero y por lo tanto tienen una indemnización, una dieta por un caso concreto, pero ya hay muchísimos supuestos de estos en España. Esto no es así. Esto de decir que es tanto como aceptar que a la política solo se pueden dedicar los que tienen dinero, es un desconocimiento enorme de cómo funciona la actividad política en nuestro país, con todos los respetos a todo el mundo.
Uh-huh. Esa es una de las cuestiones del día. Otra es que en su comunidad ustedes van a vivir ahora, la verdad, 3 meses pletóricos, concretamente en la ciudad de Toledo, y en más lugares, porque además hay cierta itinerancia.
Sí.
Con las exposiciones del Greco y con las obras del Greco. Yo creo que no sé si hay precedente a esta macroexposición, pero el número de obras del Greco que se van a juntar en Toledo quizás sea el mayor de jamás reunido.
Sí, va a ser la más importante exposición que acerca de la figura del Greco, el griego de Toledo, se va a realizar nunca. Y se va a realizar además en Toledo, que es el lugar donde él se asentó en España para pintar y donde ya, aunque no fue reconocido como un genio de la pintura en su época, porque fue un gran incomprendido, sin embargo, desde hace pues prácticamente un siglo, algo más, ese reconocimiento ya llegó. Yo creo que es un acontecimiento, una efeméride cultural de primer orden, porque lo es, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Son muchísimos, por ejemplo, los turoperadores o los ministerios de cultura de lo más variado a lo largo y ancho de todo el mundo que se están interesando por esta exposición. Nosotros estamos realizando, apoyando a la Fundación El Greco 2014 desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero también otras instituciones, el Ayuntamiento de Toledo, otros ayuntamientos que participan y, desde luego, muchos particulares, mucha aportación privada y mucha colaboración privada para que sea todo un éxito, para que contribuya a traer mucho turismo a Toledo y también a otras zonas de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en Illescas también hay una magnífica colección, la Iglesia de Caridad del Greco, a otras zonas, pero también a Toledo. Y no solo para que vengan a ver la pintura, sino que va a haber un programa muy importante con relación no solo a las artes plásticas, a la pintura, también a las artes escénicas, a la música. Se ha hecho por parte de los chefs Estrella Michelin de Castilla-La Mancha un menú greco que se va a servir en muchos paradores de España, en los paradores cercanos a aquellos lugares donde el Greco vivió y el Greco me pintó en toda España. Es decir, esto va mucho más allá solo de una gran exposición que tendremos que comienza el 14 de marzo y que va a continuar durante un tiempo. Habrá otra también más adelante. Aquí en el Museo del Ejército también va a haber una exposición muy interesante acerca de todo lo que la pintura del Greco recuerda a las armas y a lo militar. Es decir, toda Castilla-La Mancha está imbuida del Greco y todo Toledo está imbuido del Greco. Y lo que queremos es trasladarlo a toda España y fuera de España y que vengan a visitarnos y a visitarnos mucho.
¿Cuándo su partido va a elegir candidato para las elecciones europeas? ¿Tiene usted la fecha?
Bueno.
¿Y sabe usted el nombre? ¿Y me lo va a decir? Vale, se preguntó todo de golpe.
Muy bien. Bueno, pues nosotros lo vamos a a elegir o a decir como usted quiera. Sabe que el próximo jueves y viernes es el Congreso del Partido Popular Europeo en Dublín. Nosotros ahí vamos a elegir al candidato a la Comisión Europea por el Partido Popular Europeo y a la vuelta, no le puedo precisar más, el Partido Popular de España dirá quién es su candidato.
Usted seguramente lo conoce, pero ¿sabe quién es?
Lo diremos a la vuelta.
Que no contesta preguntas impertinentes, Carlos.
Ya, bueno, pero es que, la pregunta ha sido muy pertinente porque yo doy por hecho que ya como no va a conocer a quién es, otra cosa es que sepa quién es. Pero
No, es una muy buena precisión. Es una muy buena precisión, efectivamente.
Claro, conocerlo seguro que lo conoce.
Efectivamente.
Pero saberlo también, porque es usted la secretaria general.
Claro.
¿Y eso usted se lo sugiere al presidente del partido? ¿El presidente del partido se lo consulta a usted? ¿Qué te parece Menganito o Menganita para este puesto, Dolores?
Hombre, yo le he hecho mis comentarios y mis aportaciones, como es lógico, normal. Es que esa es mi función, claro que sí.
¿Y cree usted que para abrigar o para formar una buena lista compensa tener que hacer cambios en el gobierno?
Eso depende de quién sea al final la persona que el presidente de mi partido considera que es más apta de entre todas las que puede elegir, que son muchas. Y a quien le tiene que compensar es a quien lo tiene que hacer. Esto es una cosa muy personal.
No. Segunda cuestión. Debe usted tener una agenda tremenda, porque el fin de semana se marchó de Sevilla el mismo sábado por la mañana, después de su discurso muy cariñoso con el candidato único que se presentaba para presidente del Partido Popular Andaluz. Era el comentario de las calles de Sevilla.
Sí, seguro que no se hablaba de otra cosa, vamos. Yo fui por la calle Sevilla porque tuve la mala fortuna que, bueno, perdí el AVE y, vamos, no se me habla, no se hablaba de otra cosa por las calles de Sevilla. Bueno, no, en serio, yo fui al acto de inauguración del Congreso, a la inauguración del Congreso, como voy prácticamente siempre a todos los congresos, cuando hay la posibilidad de que el presidente clausure el Congreso, pues yo lo abro, lo inauguro y él lo clausura. Si tiene que ser al revés por agendas, pues él lo inaugura y yo lo clausuro, y si es de un solo día, pues a lo mejor estamos los dos juntos o solo está uno de los dos. Eso es algo que yo hago prácticamente siempre y prácticamente en todos los congresos. Por lo tanto, yo comprendo que se te puede sacar punta a todo, pero ese ha sido siempre mi comportamiento prácticamente en todos los congresos, y que yo recuerde en los de Andalucía y en el de lugares donde los congresos duran dos días, siempre.
Yo. Si quieres insistir.
Sí, sobre... está usted todo lo que quiera.
No. En el mismo, vamos, sobre ese congreso. La lectura que se ha hecho, tanto interna como externamente, lo que dice es que usted no ha salido bien parada de ese congreso, que su candidato, en fin, por las apuestas internas. Yo le quiero preguntarle si usted considera que como secretaria general del PP ha salido trastocada del conflicto del líder de Andalucía, del PP.
Bueno, es que yo le tengo que decir algo con toda franqueza. Esto de que si uno tiene un candidato, otro tiene otro candidato. Yo cumplí, como cumplo con mi obligación, y es mi responsabilidad hacer propuestas a quien se las tengo que hacer, que en este caso es el presidente de mi partido, después de hablar con muchas personas y de hacer mi trabajo como secretaria general. Y a partir de esas propuestas, la última decisión no es mía. Yo es que no soy la presidenta del Partido de España, yo soy la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Aquí sí, pero no en España. Entonces, desde ese punto de vista, no solo el formal, sino también el material, yo no tenía ni tengo por qué tener, pero en este caso además no lo tenía, porque sí que se ha escrito mucho. Y mucho de lo que se ha escrito pues no responde a la realidad, por no decir que es mentira. Es otra forma de decirlo. Pero yo cumplo con mi obligación y cumplí de hacer propuestas al presidente de mi partido y él tomó la decisión. A partir de ahí, las interpretaciones, bueno, pues yo sé que han sido variopintas, a veces sorprendentes. Parece que sea más noticia que el propio candidato de quién era el candidato. Eso es una cosa bastante chocante y, desde luego, no es propio de mi partido, donde es siempre más importante el proyecto político que la persona. Se lo digo así, tradicionalmente ha sido así y yo creo que es una buena cosa, porque todos somos perfectamente prescindibles, ¿eh? En la política y en todo.
Pasa que el dime y direte, el comentario de la calle que yo le decía, tenía mucho que ver con que estas cosas que pasan en los partidos, donde efectivamente los programas son fundamentales, pero también los nombres de las personas encarnan a veces algunas.
Sí, por supuesto,
esta relación fraternal como hermanas que mantienen usted y la vicepresidenta del gobierno. No entiendo estas risas.
Yo tampoco.
Esta relación fraternal, decían algunos, hombres, se vio algo trastocada por el hecho de que Juanma Moreno Bonilla parecía estar más en el ámbito de la elección o de la preferencia de la vicepresidenta del gobierno, mientras que en el ámbito de la secretaría general del partido estaba más la figura del señor Sanz. Pero esto ya sabe usted, que es la calle, que es terrible.
Pues sí, verdaderamente se lo tengo que decir, es terrible, y a veces cuando falta información, y es lógico porque no tiene que ser así, pues si hay información que está basada en datos erróneos, la información a veces es errónea. Y yo lo único que tengo que decir a eso es que hoy tenemos un nuevo presidente del Partido Popular de Andalucía, que para nosotros es muy importante, como se puede usted imaginar, como para cualquier gran partido nacional, Andalucía, que tenemos, yo creo, una obligación con los andaluces, y es presentar un proyecto que sea ganador y poder gobernar en Andalucía, y ese es el reto que tenemos. Y creo que eso es lo más importante, y para mí, desde luego, es lo fundamental. No nos podemos permitir bueno, pues hacer o trasladar ideas que muchas veces no responden a la realidad y que lo único que hacen es perjudicar un proyecto político y también a la persona que tienen que encargar ese proyecto político, que en este momento es Juan Manuel Moreno.
Ustedes acaban de salir, buenos días, Bruno, acaban de salir de este proceso de elección en Andalucía, que por cierto también se ha cuestionado mucho el método del dedazo. Justo cuando el PSOE está organizando unas primarias, parece que hay una, en la comparación pierden ustedes en términos democráticos y de democracia interna para la elección de los candidatos. Pero aparte de eso, ahora entran ustedes en otro proceso que también amenaza con ser bastante conflictivo, que es el de la elección de los candidatos en Madrid. Esperanza Aguirre, como presidenta del PP de Madrid, ya ha dicho que ella va a anunciar o que Madrid va a anunciar sus propios candidatos sin esperar siquiera a cuál sea el designio de ese dedo índice de Moncloa. ¿Usted cree que ahí va a haber algún tipo de conflicto? Y a la pregunta le añado otra cosa. ¿Usted cree que Esperanza Aguirre sería una buena candidata, pero que hay una mala relación con Moncloa que impide o que va a impedir que lo sea? Y todo esto en una circunstancia en que Madrid puede perderse, que me imagino que es una expectativa grave para el PP. Y ya me callo.
Bueno, vamos a ver si yo puedo contestar de manera sintética todo lo que usted me plantea. Vamos a ver, primero, en lo del sistema del dedazo, con todos los respetos y en contraposición con lo que hacen otros partidos políticos, yo no, en fin, la elección democrática y sin ningún tipo de presión de la actual presidenta del PSOE de Andalucía, en fin, no me diga usted que es un procedimiento democrático o la designación de la número uno a las elecciones europeas. Pero yo lo digo porque es que aquí parece que unos son muy democráticos y otros lo somos poco. En fin, en Andalucía se ha presentado un candidato y no se ha presentado ninguno más, porque la posibilidad de presentarse la tenía todo el mundo, ¿eh? Esto lo tengo que decir. La tenía todo el mundo y no quiso presentarse a nadie más. Eso es así. Otra cosa es que la gente no quiere aprovechar los instrumentos que hay, pero la posibilidad se tenía. Hay en otros sitios donde no se tiene la posibilidad. Aquí la hay. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de la presentación de candidatos a las elecciones autonómicas y municipales todavía queda un tiempo. O sea, nosotros no estamos ahora en ese proceso porque no estamos en ese tiempo. Todavía queda más de un año para las próximas elecciones autonómicas y municipales. En este caso me habla de Madrid, pero por ejemplo también aquí en Castilla-La Mancha, y no estamos iniciando el proceso para la designación de candidatos. Alrededor de nombre de personas, yo creo que nuestra obligación es elegir a la persona que sea más apta para representar lo que supone el Partido Popular y que tenga mejores probabilidades de ganar y de tener una mayoría absoluta, obviamente, y no nos podemos equivocar en eso. Y a veces, es verdad, yo creo que la calle es muy sabia y a veces los políticos tenemos que oír a la calle, también tenemos que oír a los periodistas, pero tenemos que oír a todo el mundo, no solo a una parte determinada de la calle o a una parte determinada de los medios de comunicación. Tenemos que oír a todo y tenemos que oír también a las personas que forman parte del partido. Y en este sentido, las buenas o malas relaciones, que no son malas, entre las personas, en unos proyectos políticos que son de mucha envergadura, como es el del Partido Popular, pues que es el partido con más afiliados de toda Europa, se tiene que dejar a un margen, siempre. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es que el proyecto tenga una continuidad y tenga una mejoría a través de las personas más adecuadas, que no se tienen por qué ir a cenar juntas todas las noches. No es necesario. Lo necesario es que tengan un mismo objetivo y que el objetivo sea algo claro, desde mi punto de vista.
¿Cómo lleva usted las cifras de la comunidad? Es decir, el déficit que se va acumulando todos los años exige que las comunidades autónomas controlen muy mucho sus gastos y sus ingresos. La verdad es que cuenta la leyenda que a su llegada a las cuentas de la comunidad el déficit de esta comunidad de Castilla-La Mancha alcanzaba unas cotas llamativas. Uh-huh. También cuenta la leyenda, yo no sé si es artificio contable o es sacrificio general o es el mago Merlín, que ese déficit ha descendido notablemente. ¿Está usted cumpliendo con lo que le mandan el señor Montoro con su alegría habitual o se le está yendo la mano?
No, no son leyendas. Es verdad que hace pues casi ya 3 años va a hacer el déficit de esta comunidad autónoma a junio del año 2011 era de más de un 6%. De más de un 6% a junio, que es decir, con la misma evolución hubiera llegado un 12% en diciembre. Y es verdad que nosotros en un año y medio hemos tenido que hacer un esfuerzo brutal para reducir el déficit, pero sigue siendo déficit, a un 1,5. Eso significa que en un año en Castilla-La Mancha hemos reducido el déficit de más de 6 puntos. Eso no es un milagro ni es un artificio contable, porque no valen artificios contables cuando te está mirando desde arriba todos los días el Ministerio de Hacienda y te están haciendo el control para ver si te mereces acudir a ese fondo de liquidez autonómica que ha presentado el Estado para todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, te pueden dar el dinero porque verdaderamente vas a cumplir. Uh-huh. Es decir, hay un procedimiento muy exhaustivo y muy riguroso de seguimiento de las cuentas de aquellas comunidades autónomas que hemos ido a pedir el fondo de liquidez. Y Castilla-La Mancha lo ha pedido porque nos hacía falta para pagar a muchísimos proveedores, porque aquí teníamos una deuda astronómica. Y hemos pedido todo lo que hemos podido y hemos pagado ya a todos los proveedores, que eran algunas deudas municipales, pero prácticamente vamos a cancelar todas las deudas a lo largo ya este año, todo lo que teníamos. Y ahí no valen artificios contables. ¿Qué ha sido? Pues ha sido una gestión muy austera y muy dura en muchos momentos. Decisiones que ya sé yo que no son populares, pero que son necesarias, porque esto no es el prurito de portarse bien con el señor Morón Toro, ni es el prurito de querer ser los primeros de la clase, ni de hacerlo mejor que nadie. Es una cosa tan sencilla como que si no entra uno como comunidad autónoma, como región o como país en la senda de irse encauzando dentro de los objetivos de déficit, luego va uno a una entidad financiera y no le dan crédito. Ya seas comunidad autónoma o ya seas Rita Hayworth, te da igual, no te dan crédito. Uh-huh. Y entonces, como nosotros necesitamos pagar servicios públicos, necesitamos mantener una sanidad pública, una educación pública y unos servicios sociales, hemos optado que para garantizar esos servicios públicos y para garantizar lo básico, lo mejor que podamos, pues teníamos que hacer grandes esfuerzos en otras cosas y se han hecho. Y se han hecho. Y se ha hecho el esfuerzo, por ejemplo, de eliminación de entidades paralelas más grande de toda España, más importante de toda España. Se ha eliminado muchísima administración y muchísima burocracia, que no era necesario. A veces ha sido muy duro, porque esto de a veces administrar una situación económica muy mala, pues es muy duro. Pero bueno, también nos han elegido para eso los ciudadanos. En esta ocasión ha dicho, pues ahora para lo malo te toca a ti. Uh-huh. Pues así lo hemos hecho.
Señor Cospedal, yo le agradezco mucho que haya venido aquí a este Museo del Ejército, a este magnífico auditorio, a echar un rato con nosotros. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Dónde va? ¿Por qué?
Pues mire,
¿con quién?
Ahora quiero decirle una cosa en su programa y a todos los que le puedan estar escuchando, y es que me acaban de comunicar, justo antes de entrar, que se acaba de declarar a la Semana Santa de Toledo como de interés turístico internacional. Mira. Es un motivo más para que vengan a visitarnos. Y quiero aprovechar que están ustedes aquí en el Alcázar y en este maravilloso Museo del Ejército, que habrán comprobado que es una auténtica maravilla, para que todavía pueda venir más gente. Y yo ahora mismo tengo el Consejo de Gobierno de la comunidad, así que me voy para allá.
Me alegro mucho de saludarla. Gracias por todo. Un abrazo.